Estamos en comunicación con Juan María Carrón. Él, recordemos, fue en su momento senador, fue sacerdote.
Creo que convencional constituyente, sí. Si no me equivoco.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Pues bien, saludos a vos y a todos tus oyentes.
Juan, quería saber si tenías alguna información más sobre esta situación bastante curiosa que se está viviendo en materia de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Destituyeron a quien era nuestro embajador, Krišković, el nuncio apostólico, Monseñor Ariotti, volvió a Roma. Me dicen que el gobierno le retiró el placet. No fue esto, por supuesto, confirmado oficialmente. Y se habla de una alguna interna, inclusive dentro de la propia iglesia, que tendría que ver con quienes tienen el respaldo del Papa, de Jorge Bergoglio, y quienes no, o sea, el ala más conservadora y el ala, entre comillas, más progresista de la iglesia. ¿Hay algo de eso, Juan?
Mira, realmente no estoy informado, así que no puedo hacerte ninguna observación al respecto. Yo estuve hace poco en una reunión aquí de curas casados, somos como 40.000 en el mundo, estamos asociados. Vino a visitarnos el responsable de los curas casados de América Latina y el Caribe, y tuvimos una reunión, hablamos de varias cosas, de la necesidad de reformar la iglesia, etcétera, pero no estoy muy vinculado. De Ariotti lo único que sé es que estaba bastante enfermo.
Estaba con problemas de salud.
Estaba con problemas, es lo único que sé. Después, en cuanto a los conflictos internos dentro de la iglesia, no tengo idea. Yo estoy bastante desvinculado de la iglesia oficial. Soy cristiano, practico mi religión, pero no me meto en los líos de los episcopados.
Entiendo. Las relaciones con el Vaticano son como cualquier otro estado para la cuestión de la representación diplomática, ¿no?
Cierto, sí, realmente hay una buena relación, generalmente, tanto el anterior presidente como este parece que no tienen problemas con el Vaticano, no, el Paraguay no le está causando problemas al Vaticano. Ahora no sé si habrá alguna cosa más de fondo, digamos.
Uh-huh. Una cuestión final, Juan, hasta ahora se mantiene, digamos, inalterable, imposible casi que se vaya a modificar esto de que alguna vez se considere la posibilidad de que los sacerdotes se casen.
Bueno, justamente lo que discutimos en la reunión del domingo, esa reunión a la que aludí, es que de aquí a 80 a 100 años inevitablemente se va a suprimir ese lugar. Se va a suprimir, no hay más manera, porque incluso hay una presión de parte de los fieles ya están cansados de muchas tonterías, y ciertamente el matrimonio casado da un poco más de garantía de buena conducta de los jurados, un poco más, ¿no? Claro. Tampoco no es la solución ni la panacea, ¿no?
Claro, si pero, no los casados seríamos más. Todos santos, ¿verdad?
Y entonces, como decía uno de los participantes, el problema no es a futuro, el problema es a medio plazo, porque durante los próximos 20 o 30 años va a haber muchos conflictos con respecto a ese tema. La iglesia está queriendo a toda costa, es decir, la iglesia tradicional, el Vaticano tradicional, está queriendo a toda costa mantener el celibato porque tiene miedo de las consecuencias económicas, etcétera. Hay que llegar a otro tipo de cura. Un cura que trabaja por lo menos a medio tiempo, que gana lo suficiente para vivir, que no necesita del altar para vivir, y que sea casado y que tenga una vida normal, como era en los primeros tiempos.
¡Qué interesante!
San Pablo dice que los sacerdotes y los obispos deben ser casados. No es que casados con una sola mujer, nada más.
O sea, tengo que decir, Juan, que es la primera vez que escucho esta arista que no se me había ocurrido, y es lógica, ¿verdad? Que la resistencia a eliminar el celibato tiene que ver sobre todo con una cuestión económica. Obvio, es mucho más caro para la iglesia mantener familias que a una sola persona.
Claro, evidente, evidente. Pero justamente en los primitivos tiempos, ¿quiénes eran nombrados sacerdotes? ¿Qué quiere decir la palabra presbítero? Presbítero quiere decir viejo. ¿Y qué quiere decir obispo, episcopus? Quiere decir supervisor. Eso en el griego original, ¿no? Entonces, eran gente ya, no digo vieja, pero madura, de 40 para arriba, personas ya hechas, con su mujer, con sus hijos ya. Entonces se los elegía ya porque eran gente de buena conducta y que habían demostrado tener una fe sólida.
Carlón, alguna vez me habrán explicado que otra de las razones por las que la iglesia no admitiría el matrimonio de los curas es que como que se abrirían flancos a su figura como pastor, como referencia moral de una comunidad. Es decir que si tiene una esposa y tiene hijos, las esposas y los hijos también podrían tener una mala conducta, por decirlo llanamente. Entonces es como que quedaría también manchado, impactado indirectamente el papá, el líder de esa familia, que es el cura, que después tiene que marcar algunas pautas.
Bueno, eso es viejo, pero evidentemente tampoco están dando actualmente los sacerdotes y obispos una gran prueba de rectitud moral, pues caramba. Claro. Todo. La verdad es que es que el celibato por razones religiosas no es para todo el mundo, no es una cosa que se puede difundir tanto. El celibato por amor a Dios es sobre todo para el místico, para la persona que se dedica a la vida mística. La mayoría de la gente encuentra mejor a Dios y sirve mejor a Dios y se adecua mejor a la moral cristiana dentro del matrimonio. El matrimonio es un camino más tranquilo y más seguro para vivir cristianamente, sin excesos y sin ninguna ascética desmedida.
Aparte, digamos, las consecuencias que tiene una vida, por decirlo así, contra natura, porque no es natural que el hombre esté solo, o sea, por una cuestión de instinto busca tener una pareja.
Claro, pero por otro lado no es tampoco tan contra natura, porque evidentemente el celibato por amor a Dios en una persona que se dedica realmente a la vida mística y a la ascética es posible y puede ser incluso beneficioso. Y ahí justamente una de las cosas que discutí hace poco era el tema de si Jesús estuvo o no casado. Y yo estoy de acuerdo con la mayoría de los estudiosos serios, de los académicos, de los que enseñan en las facultades de teología y en los centros bíblicos luteranos y católicos, que Jesús no estuvo casado y que lo llevó bien su celibato, digamos. Y lo que se dice por ahí es un poco de periodismo sensacionalista,
¿eh? Pero por eso hay una corriente en la iglesia, señor Carrón, que plantea que el celibato debe ser opcional, como usted dice. O sea, y algunos sacerdotes quieren casarse.
Y tiene que ser para gente que tiene una especial capacidad para eso.
Claro.
Y lo peor del caso es que la iglesia católica hasta ahora ha estado ordenando a sacerdotes y admitiendo a seminaristas sin hacer con ellos ningún estudio psicológico acerca de su estabilidad emocional, de su aptitud para el celibato, etcétera, etcétera. Realmente a los seminarios entraba una cantidad de gente sin que uno supiera muy bien qué tipo de psicología o de problema iba a tener en el futuro. Y bueno, en ese sentido se ha hecho una muy mala elección de los futuros sacerdotes.
Ahora, el problema de la Iglesia Católica, por lo menos porque está en el centro del escándalo, no es porque el sacerdote tenga una amante, mujer, y tenga hijos. Hay casos, ¿verdad? Pero el grave problema de la Iglesia Católica, por la que está, diríamos, en el centro de la escena, es por la pederastia. ¿Ustedes tienen un análisis con respecto a ese problema muy grave que muchas veces movió los cimientos de la iglesia de este escándalo?
justamente el problema es el problema de la selección. Parece ser de que muchas veces los seminarios vienen a ser el refugio de gente que tiene una cierta inestabilidad emocional y sexual. Entonces, parece como que la gente ahí se refugia, o creyendo que va a superar su problema, o creyendo que va a poder ejercer lo que quiere sin ser castigado. Hoy día, gracias a Dios, está este papa luchando denodadamente contra eso.
40.000 curas casados en el mundo, decía.
Sí, cuando terminó el Concilio Vaticano II, fue una gran esperanza para todos. Pero apenas terminó, nos dimos cuenta de que el Concilio Vaticano había quedado trunco, había quedado, no había llegado a donde tenía que llegar. Y lo más importante que tenía que haber hecho el Concilio, tenía que haber cambiado el esquema, el estilo para generar el poder dentro de la Iglesia. El problema dentro de la Iglesia es el problema de cómo se genera el poder, cómo se llega al poder, cómo se llega a ser obispo, cómo se llega a elegir el Papa, cómo ejerce su poder el Papa. El Papa se elige a un señor de 75, 70 años que ya está próximo a ser caduco intelectual y físicamente. Resultado que al cabo de 5 o 6 años de ser elegido, vuelve a ser el gobierno, a estar en manos de una curia vaticana, que es una curia conservadora, burocrática y no pocas veces corrupta.
¿En Paraguay cuántos curas casados, Carrón?
¿Cuántos curas casados en el Paraguay? Sí. No te sé decir el número exacto.
Ajá. ¿Y cuál es
Pero sí te puedo decir que casi la mejor gente, la gente mejor formada, mejor formada en el clero paraguayo, salió después del Concilio Vaticano, o 8 o 10 años después, empezó a dejar el sacerdocio. Por ejemplo, del equipo que planeó el Seminario Nacional, el programa, que fueron los primeros dirigentes del Seminario Nacional en el Paraguay, eran 4 personas. De esas 4 sacerdotes, 3 dejaron el sacerdocio.
Qué interesante, interesantísimo esto que está contando Juan María. Justamente, quiero cerrar nomás con esto, de que solo mencionar a menudo, hay una notable degradación en el nivel que tiene la cúpula de la Iglesia, de los principales, digamos, representantes de la Iglesia. Me refiero a formación académica. Antes uno quedaba sorprendido cuando escuchaba a un obispo, podía disentir con las ideas del obispo, pero había mucha solidez a la hora de exponer cada una de las posiciones. ¿Vos notás eso, que hay una suerte de degradación, como ha ocurrido con casi toda la dirigencia en el país?
Sí, bueno, en el caso de la Iglesia paraguaya, yo creo que sí. Yo creo que han dejado de ser sacerdotes unos 20 sacerdotes más o menos que habían sido formados en el exterior, que tenían títulos académicos importantes en España, en Roma, etcétera, y salió buena gente que tenía capacidad intelectual, etcétera, y que estaba abierta más o menos a los problemas de este mundo, pero no solamente desde el punto de vista moral eran interesantes, sino sobre todo desde el punto de vista intelectual. Es cierto, yo creo que hay una cierta decadencia, y es probablemente una de las razones por las cuales no tenemos un cardenal.
Exacto.
Pero por otro lado, yo pienso que hay que eliminar ese colegio de cardenales. Ese colegio de cardenales es una corruptela que se creó para elegir el futuro, elegir los papas y acompañar a los papas. Yo creo que en vez de eso tiene que haber un senado de los obispos de todo el mundo.
Mira vos. Señor Carrón, ayer justamente hablábamos de lo que pasó con el representante paraguayo ante el Vaticano, y me decía una persona que conoce mucho un poco las internas de la Iglesia, que muy probablemente el primer cardenal paraguayo va a ser Federico Infran. ¿Usted lo conoce? ¿Tiene alguna idea de él? ¿Le parece lógica esa aseveración?
No lo conozco. En realidad conozco poco al nuevo clero. O sea, piensen ustedes que yo dejé de ejercer el sacerdocio hace 48 años. Uh-huh. Por lo tanto, y estuve realmente ocupado en formar una familia, en mantener a mis hijos, educar a mis hijos, etcétera, etcétera. O sea que yo me metí realmente en la vida de laico, sin dejar de ser cristiano, pero me metí en la vida de laico, a trabajar como sociólogo, trabajar como demógrafo, y nada más, pues. Pero ahora recién, que ya estoy prácticamente retirado de todo, entonces recién ahora estoy volviendo a mis estudios eclesiásticos, a mis estudios bíblicos. Me encanta estudiar la Biblia, porque yo fui estudiante en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Entonces, ahora recién estoy otra vez metiéndome un poco, por lo menos, en la teología católica.
Juan María Garrón, un placer, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Juan María, qué interesante, ¿verdad? De lo que tenía que ser una nota sola antes sobre el tema de Ariotti.
El chisme, también en filosofía.
Sí.
Otro ex sacerdote casado y que también fue senador, Secundino Núñez.
Sí, también. Ahora, fíjense ustedes, 80, escuchándolo hablar...
85 años tiene Juan María.
Escuchándolo Garrón hablar a Garrón, y después escúchenle a alguno de nuestros obispos actuales, la diferencia brutal que hay. O sea, a eso me refiero yo con, sobre todo, una degradación en lo que hace a la calidad intelectual de los líderes de la Iglesia. Y mucha gente se enoja cuando dice, le odia a la Iglesia, no tiene nada que ver, la institución es otra cosa, estamos hablando de las personas, son seres humanos.